Datos sobre la situación de coronavirus en Córdoba dan cuenta de que se han registrado 5 muertes y 285 nuevos contagios. La provincia registra a la fecha un total de 297 casos nuevos, un acumulado de 133.809 personas infectadas, según los datos que va arrojando la cartera de salud a nivel provincial, ¿no? De acuerdo a lo que se informó en el comienzo de la semana, se notificaron 285 nuevos casos de COVID, de los cuales 83 corresponden a Córdoba Capital y 202 al interior, ¿no? Eso son los registros del el primer día de esta semana. Pero, como venimos viendo en las últimas semanas, estos registros vuelven a incrementarse, vuelven a ampliarse los números y los datos de personas que dan positivos en los testeos que se van realizando. Para charlar acerca de la situación epidemiológica y sanitaria de la provincia de Córdoba, invitamos, como decíamos recién, al doctor Carlos Peca Soriano. Doctor, buen día, un gusto recibirlo nuevamente en el aire de Radio Sur.
Buen día, ¿cómo le va? Mucho gusto.
Bueno, ¿qué opinión le merece, no? Por un lado, los datos que se conocen de Córdoba, pero por otro lado, la respuesta o la reacción del gobierno provincial frente a los planteos que hizo la semana pasada el gobierno nacional pidiendo que se amplíen algunas restricciones en cuanto a la circulación y demás, y la respuesta que ha dado el gobierno provincial frente a eso.
Bueno, hay varias preocupaciones ahí. Uno de los cuatro lugares en donde más nos afectó la pandemia y donde más cantidad de contagios hubo, le hace Cava, Santa Fe, Mendoza y Córdoba, uno de esos cuatro lugares no acata ciertas sugerencias, que no deberían ser sugerencias, eso ya después podemos hablar, del gobierno nacional. ¿Y por qué preocupante? Porque, bueno, cualquier cordobés ha podido ver las imágenes casi, no sé, desenfrenadas, alocadas, no sé cómo llamarlas, irresponsables, de la gente, que si usted no le pone un límite o una prónesis, es decir, aristotélico, una prudencia, un moverse prudencialmente, y después de haber estado 9 meses, entre comillas, encerrado, porque nadie estuvo encerrado aquí, salen a hacer cosas que ni siquiera antes, en cualquier vacación, hubieran hecho. Por ejemplo, juntarse 3.000 personas en un balneario. Por lo tanto, yo veo altamente preocupante que el gobierno no tome cartas en el asunto y vaya siempre atrás de las consecuencias. Cuando hablan de hacer cosas, nos dicen que han puesto más camas de terapia intensiva, lo cual es como decir, si en vez de combatir la delincuencia, yo pongo más cárceles, habilito más lugares para que haya más presos. No, la medicina se basa en algo fundamental, la buena medicina, la salud pública, en la prevención. Yo sí quiero que no haya contagios en algún lugar, debo restringir el acceso a ciertos lugares a un número de gente que sea más o menos prudente, como para que no haya contagio, para que no haya acercamiento de la gente, ya que la única medida, porque la vacuna todavía está en veremos, o sea, se ha vacunado a muy poca cantidad de la población, la única medida de poder combatir este virus es el distanciamiento social, ¿cierto? ¿Cómo se va a poder distanciar una persona si usted deja entrar 3.000 personas en un balneario?
Claro.
Entonces después uno puede salir con un carro hidrante a meterles agua o con un megáfono y decirle, cuídense, señores, bueno, yo ya los dejé entrar a este lugar de la muerte, ahora cuídense. Hay un lenguaje esquizofrénico en la comunicación que nosotros estuvimos denunciando con el doctor Atienza desde marzo a la fecha. Acá un problema comunicacional gravísimo en la población, el que quería que tomaba dióxido de cloro, el otro se inhalaba ibuprofeno, etcétera, etcétera, gárgaras con sal, con bicarbonato y, bueno, un montón de pavadas. Hubo infodemia y, por otro lado, no hubo una comunicación oficial que realmente dejara tranquila a la población o les dijera, mire, señores, vamos por este camino tendremos que seguir, y hubiéramos tenido un final o un desarrollo, como por ejemplo, o Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, la segunda ola, acá no había segunda ola porque todavía no terminó la primera, eso acaba de aclarar, ¿no? En Nueva Zelanda, cuando fue la segunda ola, hicieron 101 días de confinamiento estricto. En estos momentos que nosotros estamos hablando, hay toques de queda en Reino Unido y en Alemania. O sea, estamos yendo en contra de la corriente, en contra de lo que mandan los que van por delante nuestro en esta pandemia. Entonces acá queremos sacar pecho y decirle a ningún, dice textualmente, ningún bicho va a poder con Córdoba, dice el gobernador. Primero que no es un bicho, es un virus. Y segundo que este virus no viene solo en nuestras casas, lo traemos, lo vamos a buscar. Y si no, cuando lo tenemos, vamos y lo desparramamos. Tal es así que ese contingente de turistas que se busque a Neuquén, no, hace que provincia volvió lleno de coronavirus. Entonces, todavía estamos a tiempo de ser un poquito más prudentes y, en vez de poner más camas de terapia intensiva, hacer medidas que tengan que ver con la prevención hasta que el 70% de la población, que es lo que se conoce como mundialmente aceptado para tener inmunidad del rebaño, esté vacunada, porque si no, vamos a crónica de un desastre anunciado. Acá dentro de poco vamos a tener miles de contagios.
Claro. Usted decía recién sobre las medidas que dispuso el Gobierno Nacional, sugerencias un poco débiles, si se quiere. ¿Cree que debería haber sido o debiera ser el presidente y su gabinete un poco más riguroso, más fuerte en cuanto a las medidas que se dictaminan, insistir en que las provincias las acaten de mejor manera?
Sí, primero, el primer responsable de todo esto debería ser el gobierno nacional, porque en una pandemia, a ver, Merkel no le sugiere a las provincias, o en el Reino Unido, Boris Johnson no le sugiere a los estados a que acaten las medidas. Directamente las hacen y todos los ingleses lo tienen que hacer. Uh-huh. En Alemania directamente le dicen una cosa y lo tienen que hacer. O sea, no sugiere hacer tal o cual medida. ¿Por qué? Porque si no encontramos a una persona que tenga la ideología o la manera de ver de la pandemia de Bolsonaro, y vamos a tener desgracia. Esto es una falsa antinomia que se provoca entre economía y salud, y hemos visto que en el mundo los países que priorizaron la economía les fue mal en los dos aspectos. Tuvieron un descenso brusco del PBI y tuvieron miles de muertos. Entonces es una falsa antinomia, porque los muertos no trabajan, los enfermos no trabajan. Entonces, acá corremos el riesgo. Yo entiendo que el sector turístico o la gente que se dedica al turismo ha pasado una crisis bastante severa, pero no es el modo en volver indiscriminadamente a tener un turismo en donde no haya ningún tipo de controles, como así tampoco es que está mentado el regreso a las clases, a las aulas. Eso sería otra aberración epidemiológica. No sé si soy claro.
Claro, sí. Doctor, si sigue la situación como está, tendremos que volver al aislamiento obligatorio antes de llegar a marzo. ¿Cómo lo ve usted esto?
Todo indica que sí. Todo indica que sí, que vamos. Es más, ellos mismos, al dar este mensaje que están poniendo más cama, ellos mismos lo están diciendo. O sea, ellos mismos están aceptando que se está corriendo un grave riesgo de que se aumenten los casos. Y insisto con este concepto: antes de poner más camas, hay que prevenir mejor. Uh-huh.
¿Cree que la comunicación en este sentido para la prevención está siendo un poco débil?
Pésima, ¿no? Desde marzo fue pésima. Nosotros al señor ministro de la provincia le pasamos un proyecto de comunicación que debía estar compuesto por un comité de expertos, un infectólogo, un sanitarista, una psicóloga, un psicólogo, un comunicador, porque usted fíjese que no por ser médico usted tiene que ser experto en comunicación.
Claro.
Hay excelentes médicos que comunican mal, excelentes médicos que comunican mal. Entonces debería haber habido en un desastre como fue esto, porque esto no es una cosa común, es un desastre. Hay que aprender a comunicar. Entonces, usted fíjese que lo que está pasando con esto de la primera dosis o segunda dosis, se van a poner, está habiendo una falla comunicacional también a nivel nacional, ¿no?
Uh-huh.
Acá a nivel cordobés fue un desastre la comunicación. Se comunicaba mal, el señor gobernador salió recién los 72 días a comunicarle a la población lo que estaba haciendo, a los 72 días de la pandemia. Eso no resiste análisis. Acá debía haber, y nosotros habíamos pasado un proyecto a tal efecto, una comunicación diaria de por lo menos 10 minutos a la mañana, no más de eso, decir claramente, no contar la cantidad de muertos, sino qué debía hacer y qué no debía hacer la población. Porque evidentemente si usted recibe un día una noticia del jefe del COE que va a sancionar al shopping de Villas de Lindabre porque lo abrió y a las 3 horas sale el gobernador abriendo todos los shopping, uh-huh. Y la gente dice, pero me están cargando.
Claro.
Me está cachando. ¿Qué es lo que me quieren decir? ¿Cuál es el mensaje correcto? Por lo tanto, se produce una especie de esquizofrenia en la población y la población tiende a hacer lo que le queda más cómodo. Vale decir, si está cansado de estar adentro, sale o hace fiesta clandestina. Y si total, da igual. Si mira, si aquel tiró la basurita en el baldío, ¿por qué no puedo tirar yo la basurita en el baldío? ¿Se entiende?
Claro. Doctor, lo llevo dentro de este mismo tema a una situación que se ha conocido en las últimas horas, que fue el fallecimiento de esta persona de 92 años, a la cual la justicia obligó a los médicos que llevaban adelante su tratamiento que le suministraran el dióxido de cloro. ¿Cómo vio esta medida primero por parte de la justicia interviniendo de esta manera y bueno, luego el resultado final?
Primero que el que indicó eso fue un neurocirujano,
uh-huh.
¿No? Un especialista en salud pública, que yo conozca, no es internista, no es un infectólogo, indicó un neurocirujano, como si yo me pusiera a abrir un cráneo, primera cuestión. Segunda cuestión, el dióxido de cloro no está avalado por el ANMAT y por ningún organismo internacional que avale que el dióxido de cloro... ¿Hola?
Sí, lo escuchamos.
Que no hay ningún organismo internacional que avale dicho tratamiento. Por lo tanto, el que prescribió eso está mal prescrito. Segunda medida, está mal culpar a la familia porque la familia está desesperada y el médico le dice algo y la familia tiene que habitualmente confía en el médico, sobre todo en una situación de desesperación.
Ajá.
Tercero, el juez, bueno, antes terminamos con el médico, hay un juramento hipocrático que dice primo non nocere, al menos no perjudicar, si no vas a... Cuarto, hay códigos internacionales, como la declaración de Helsinki, que avalan ciertas medicaciones como uso compasivo, pero este no sería el caso. Porque el dióxido de cloro ha demostrado cabalmente que no solo que no es beneficioso, sino que es dañino. ¿Estamos?
Uh-huh.
Entonces, el juez, que no sabe nada de medicina, se debió asesorar fehacientemente sobre las implicancias que podía traer este tratamiento. Entonces yo creo que hubo un doble error gravísimo por parte del médico que lo prescribió y por parte del juez que lo avaló. Y los dos deberían ir a la justicia.
Claro. Doctor, por último, le agradecemos mucho este contacto con la radio, pero le dejamos estos últimos minutos y le pedimos un mensaje para la comunidad de aquí de la zona sur que lo esté escuchando.
Bueno, para la comunidad, el decir que la vacuna ha producido una falsa sensación de seguridad, como producía el guante al comienzo, ¿se acuerda? Cuando la gente se ponía un guante y se creía que con eso se protegía. Uh-huh. Bueno, eso es una falsa sensación de seguridad. ¿Por qué? Porque hasta que no esté el 70% de la población vacunada, acá no va a haber ninguna inmunidad del rebaño. Por lo tanto, hacer un esfuercito más, yo sé que es muy difícil para algunos, el que tenga que salir en forma obligatoria, porque tiene que llevar el pan a su casa, obviamente deberá salir con el máximo de los cuidados, pero pensar que estamos en septiembre, octubre o noviembre, o sea, cuando teníamos 30 casos por día, porque ojalá me equivoque, se viene un febrero muy, pero muy complicado. Por lo tanto, hacer un esfuercito más. El que sea joven piense que también hay letalidad, si bien es cierto es menor, hay también letalidad en los jóvenes, y si no muere él, es capaz o es muy probable que puede llegar a contagiar a un ser querido y lamentarlo para toda su vida. Entonces, un esfuercito más para aquel que pueda hacerlo, y aquel que no tenga posibilidad de no salir o de no aislarse, bueno, que lo haga con el mayor de los cuidados.
Muchísimas gracias, doctor, por este contacto con Radio Sur.
Le mando un gran abrazo, que tenga un buen día.
Igualmente. El diálogo con el doctor Carlos Peca Soriano, médico emergentólogo, magíster en bioética, bueno, y uno de los médicos cordobeses referentes a quien nos gusta consultar porque tiene